Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El Partido Popular habló de indemnización en diferido a su ex tesorero Bárcenas cuando en realidad era sueldo triplicado para compensar su dimisión como senador. Además, el gobierno de Mariano Rajoy está asfixiando a los estudiantes con menos recursos a través del sistema de becas. Nos iremos al conflicto en Ucrania. Militares matan a 20 milicianos en la ciudad de Mariupol. Y por último, nos iremos hasta Colombia para conocer el paro agrario que reclama mejoras en las vidas de miles de familias campesinas. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Luis Bárcenas, el hoy encarcelado y extesorero y exgerente del Partido Popular durante 20 años, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, no fue despedido con aquella famosa indemnización en diferido que anunció la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, cuando Bárcenas tuvo que dimitir como senador del partido al ser imputado por la trama corrupta. Al contrario, el Partido Popular decidió triplicar el sueldo de Bárcenas, que pasó de cobrar un sobresueldo de 3.604 euros al mes, al tiempo que su salario como parlamentario, a 10.900 euros mensuales netos con dos pagas extras de 21.000 euros desde abril de 2010, cuando tuvo que abandonar su escaño por su implicación en la trama. A pesar de que el ex tesorero del Partido Popular, Bárcenas, tuvo que dimitir como senador en abril de 2010 como consecuencia de su imputación, el partido presidido por Mariano Rajoy no solo no le castigó o le apartó, sino que le premió triplicándole el sueldo. Según difunden algunos medios de comunicación, Bárcenas siguió en nómina en el Partido Popular hasta enero de 2013, lo que no deja en buen lugar aquella explicación del despido en diferido de Cospedal.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido, ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social.
Bárcenas recibía cada mes del Partido Popular un abono nómina por cerca de 10.000 euros. Su última nómina fue del 28 de enero del año pasado, tres días antes de la publicación de sus papeles de la contabilidad B del partido en el diario El País y 12 días después de que se hiciera público que disponía de una fortuna millonaria en Suiza. Además, el Partido Popular también ha asegurado que prácticamente desde 2010 Bárcenas no solo dejó de ser tesorero, sino que también fue apartado del partido. Pero los documentos revelados ahora revelan que esto es falso porque siguió pagando la cuota de militante hasta abril de 2013, unos dos meses antes de su ingreso en prisión. El presidente Rajoy ha pasado de dar su apoyo a Bárcenas a ignorarlo para finalmente repudiarlo.
Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto.
No se le puede pedir a un presidente del gobierno que esté desmintiendo un día sí y otro también todas y cada una de las informaciones o de las afirmaciones que se hacen por parte de los actores de todo este caso. Es decir, yo no voy a entrar en detalles ni voy a polemizar con nadie.
Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.
Hay que recordar que Luis Bárcenas, gerente y extesorero del Partido Popular, está imputado por delitos como cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal, entre otros. Es un caso de corrupción que salpica directamente al partido en el gobierno y a sus dirigentes, incluido el presidente Mariano Rajoy. Enrique Santiago es abogado de la acusación particular en el caso Bárcenas por Izquierda Unida.
A Bárcenas se le acusan de hasta 13 delitos distintos. Cohechos, prevaricaciones, falsedades documentales, alteración del precio y concursos públicos, delitos fiscales, delitos contra la seguridad social, delitos de encubrimiento, delitos electorales, delitos de financiación irregular. Concretamente, a fecha de hoy, la querella presentada contra Bárcenas, el señor Lapuerta, otro tesorero, y los empresarios de las mayores empresas que aparecen en esos papeles de Bárcenas, a fecha de hoy la acusación se formula por un total de 13 delitos relacionados con, fundamentalmente, con malversaciones económicas. A la vista de la instrucción, creemos que cada vez es más evidente que ha habido una seria responsabilidad penal, al menos por parte de todos los secretarios generales del Partido Popular. De hecho, ahora mismo estamos trabajando precisamente en la ampliación de la querella para incorporar a otras personas en calidad de acusados.
El abogado Enrique Santiago critica que el poder político haya garantizado en el Código Penal que las penas por corrupción o delitos económicos sean menores que otros delitos.
Me da igual que sean políticos, que sean tesoreros o que sean lo que sean. Esas personas deberán ser juzgadas y, lógicamente, deberían ser condenadas. También es cierto que el Código Penal de nuestro país contempla con guante blanco este tipo de delitos económicos. Es decir, en España, el Código Penal español castiga mucho más duramente un atraco, por ejemplo, con fuerza a un comercio, que un delito de malversación de caudales públicos por importe de millones de euros, por ejemplo, ¿no?
También están bajo sospecha varios de los empresarios más poderosos del país, acusados de comprar contratos a cambio de hacer pagos a dirigentes del Partido Popular en los años en los que ocupaban puestos de gobierno.
Hasta ahora tenemos imputados a los 8 máximos responsables de las 8 mayores empresas de construcción de este país. Es decir, estos señores han estado comprando no ya contratos, lo que han estado es comprando consejos de ministros, porque lo que no hay que perder de vista es que efectivamente los pagos en los papeles de Bárcenas se reflejan pagos a dirigentes del Partido Popular. Pero da la casualidad de que los dirigentes del Partido Popular recibían ese dinero en los periodos en que además tenían asiento en el Consejo de Ministros.
Hay personas afines al Partido Popular que afirman que el caso no es más que un conflicto interno del partido, que sus dirigentes no han cometido ilegalidades y que no se ha afectado a la ciudadanía. El abogado Enrique Santiago lo desmiente.
En primer lugar, ha supuesto una desviación irregular de un dinero opaco, negro, por parte de estas empresas. Por lo tanto, ese dinero no ha tributado, no ha pagado impuestos. Eso lo primero. Lo segundo, esos pagos han provocado la priorización en los presupuestos del Estado de gastos en infraestructuras frente a gasto social, a presupuestos sociales, frente a la educación, la sanidad o la asistencia social. Y ha provocado un absoluto derroche, además de que ha impedido que se pusieran en marcha otras políticas activas de empleo en otros sectores distintos desde la construcción.
Para Enrique Santiago, en el Estado español faltan herramientas para controlar el accionar del poder político y económico.
Sí, evidentemente la legislación es laxa y, aparte que sea laxa, el problema es el funcionamiento del órgano encargado de velar por la transparencia, especialmente económica, que es el Tribunal de Cuentas. Y una cosa especialmente peligrosa es que en la instrucción lo que ha quedado de manifiesto es que uno de los que hacían donativos de forma ilegal, que aparecen en esos papeles de Bárcenas, su nombre coincide exactamente con el del actual presidente del Tribunal de Cuentas. Es decir, podemos encontrarnos ante el caso de que el máximo responsable de velar porque no haya donaciones ilegales hacía donaciones ilegales al Partido Popular, probablemente para conseguir llegar a presidir el Tribunal de Cuentas.
Por más que el Gobierno y el Partido Popular miren continuamente para otro lado y dejen pasar el tiempo, el llamado caso Bárcenas es un caso de corrupción política que puede terminar dilucidando un caso de financiación irregular sin precedentes durante décadas del Partido Popular y afectando a sus máximos dirigentes del partido.
Esperamos que acabe con una vista oral, con un juicio, donde estas personas a las que hemos querellado puedan defenderse, como tiene todo el mundo el derecho, y nosotros entendemos que deberían ser condenadas. El Partido Popular lo que espera, evidentemente, es utilizar cualquier subterfugio o trampa procesal para conseguir el archivo de la actuación, la nulidad del procedimiento y, nuevamente, la impunidad para los responsables de estos gravísimos delitos económicos que tanto perjuicio han causado a toda la sociedad española. El escenario está muy claro. Veremos cómo acaba el partido, claro.
Era Enrique Santiago, abogado de la acusación particular en el caso Bárcenas por Izquierda Unida. Sea como sea, el caso puede tomar tal magnitud que apenas tenga parangón con otros casos de corrupción en la historia del Estado español, incluso de Europa.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano. El jueves se volvió a vivir una nueva jornada de huelga estudiantil con manifestaciones para protestar contra la política educativa del gobierno de Mariano Rajoy y especialmente el sistema de becas. En las manifestaciones los estudiantes reclamaron por enésima vez la dimisión o el cese del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que es el ministro con la tasa de popularidad más baja de todos los gobiernos en la historia democrática reciente. El lema de las protestas fue «Contra el tasazo y los recortes de las becas, no al cierre de centros, no a la venta de campus». Al término de la manifestación de Madrid se leyó un manifiesto en el que se criticó que gran cantidad de las solicitudes de becas no han obtenido respuesta, otras han sido resueltas con cuantías irrisorias y muchas otras han sido denegadas aún cumpliendo con los requisitos necesarios para su solicitud. Según los representantes estudiantiles, el actual sistema es inaceptable porque miles de estudiantes se han quedado sin ayudas o van a recibir una cuantía mínima y no van a poder seguir estudiando. Han añadido que 500.000 de alumnos se han quedado sin becas de libros de texto, se han masificado las clases y hay 30.000 profesores menos desde que gobierna el Partido Popular. Las organizaciones estudiantiles exigen al gobierno, desde la retirada de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la Ley 11 que ha aprobado el gobierno del Partido Popular, que consideran retrógrada e injusta. Hasta también reclaman el fin de los recortes en las becas y una mayor celeridad en el pago de estas. Estudiantes universitarios participaron en una representación figurada del fusilamiento y entierro de las becas en la Plaza de las Facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. En la escenificación, un tribunal ha leído la sentencia de condena con el argumento de que los alumnos han pedido becas por encima de sus posibilidades y porque los pobres no pueden ir a la universidad y los que van se hacen pobres. Dos chicas vestidas con las camisetas de la Marea Verde, de la educación pública, han simulado ser las becas a las que unos compañeros han disparado con escopetas de juguete. Desde la plataforma de afectados por las becas, Almudena Abéjar, denuncia que las facturas se siguen acumulando, los estudiantes tienen que afrontar sus gastos y las becas siguen sin llegar. En este sentido, denuncian que el gobierno del Partido Popular asfixia a los alumnos con menos recursos, a la vez que el ministro Wert se niega a recibirles y lleva a cabo una campaña de mentiras ofreciendo datos manipulados, dicen los estudiantes. Escuchamos a Almudena Abéjar.
La situación es la misma, o mejor dicho, peor que antes, porque las facturas se siguen acumulando, los estudiantes siguen teniendo que afrontar los gastos y las becas siguen sin llegar. No se ha avanzado en los pagos siguen sin producirse, los estudiantes no han recibido estas famosas cuantías variables y pues eso, la situación de precariedad en la que están viviendo los estudiantes es cada vez pues más acusada por esto, porque las facturas se siguen acumulando. Además, tenemos que aguantar que el ministro no solo no quiera comunicarse con nosotros, no solo nos reciba a nosotros como representantes de los estudiantes, sino que además esté llevando a cabo esta campaña de mentiras, ofreciendo datos manipulados para tratar de justificar un sistema que ya ha quedado más que demostrado con los testimonios de todos los estudiantes, con las quejas no solo de los estudiantes, sino, como bien decía, de los rectores, de los profesores, y siguen intentando justificarlo con datos manipulados y con datos falsos, y es que no tiene justificación. Los estudiantes vamos a seguir en la lucha y no nos vamos a conformar y no vamos a permitir que se nos siga expulsando de la educación simplemente por no tener recursos económicos.
Era Almudena Abéjar de la plataforma de afectados por las becas. Volvemos al conflicto de Ucrania un día más. Al menos 20 milicianos de las autodefensas de la ciudad de Mariupol, en la provincia de Donetsk, han sido asesinados y 4 han sido tomados como rehenes en un operativo del ejército de Ucrania. También al menos un soldado ucraniano ha muerto y otros 5 han resultado heridos. Por su parte, los representantes de la República Popular de Donetsk han confirmado el saldo de muertos. Se han producido intensos tiroteos en el centro de la ciudad, donde se había congregado mucha gente para celebrar el Día de la Victoria contra los nazis. Los vecinos de la ciudad han levantado barricadas en las calles para intentar obstaculizar el paso de los vehículos militares ucranianos. En una calle, los ciudadanos trataron de impedir el paso de los vehículos militares, creando incluso un escudo humano. En el edificio de la sede regional del Ministerio del Interior se declaró un incendio. Los policías que estaban dentro tuvieron que ser evacuados del edificio e incluso algunos de ellos tuvieron que saltar por las ventanas para salvarse. Mientras tanto, los milicianos de la ciudad de Donetsk se han dirigido en dos camiones a Mariupol para apoyar a los habitantes de esta ciudad. La crónica con Francisco Guaita de la agencia Sin Ánimo de Lucro RT desde Mariupol.
En estos momentos los bomberos llevan más de 3 horas intentando apagar el fuego en la sede de la policía en Mariupol, donde nos encontramos y que está totalmente destruida. Un cuartel que ha sido atacado por las tropas ucranianas. Solo unos minutos antes veíamos a unos metros de este cuartel de la policía a 2 cuerpos tapados con sábanas de personas asesinadas como consecuencia de este enfrentamiento. El número de personas asesinadas no es claro. El ministro del Interior en Kiev ha publicado en Facebook que el resultado de la operación ha sido 20 miembros de las autodefensas muertas, mientras que un militar ucraniano ha sido asesinado y 5 han resultado heridos. Los hechos no están claros, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los testigos que estuvieron allí y él nos cuenta lo sucedido.
Él no podía haber estado provocando de ninguna manera. Hasta donde recuerdo, él mostró su credencial de prensa y su intención era acercarse para poder firmar todo lo que ocurría. Ese fue el momento en el que resultó herido por las acciones de los militares.
Estábamos hablando, ese testigo está hablando del colaborador de RT que estaba grabando cuando resultó herido. La conmemoración por la victoria de la Gran Guerra Patria en el este de Ucrania se está viendo empañada por la violencia en Mariupol. En el resto de la región de Donetsk se han hecho eco de lo que ocurre aquí en esta urbe y muchos manifestantes han mostrado su apoyo a los milicianos prorrusos. En el norte de la región, en Slaviansk, uno de los bastiones más importantes de los milicianos anti-Maidán, el cerco del ejército ucraniano ya por 6 días no ha impedido que decenas de personas salieran a la calle y allí aseguran que van a resistir ante el asedio de un gobierno que consideran ilegítimo. En la capital, en Donetsk, se han congregado centenares de personas en la plaza principal de Lenin para agradecer a sus abuelos que lucharon contra los nazis y también para gritar victoria, no solo mirando al pasado, sino haciendo referencia a la actual crisis del este del país. Desde la capital de Ucrania, la conmemoración de la victoria a la Alemania nazi pues es muy diferente, y es que el gobierno ha suspendido el desfile militar y el concierto tradicional para no caer, dicen, en provocaciones. En Kiev, los policías patrullan las calles armados, según ha informado el Ministerio del Interior. En el oeste del país, todos los símbolos, tanto los nazis como de la antigua Unión Soviética, están prohibidos. Sin embargo, nosotros aquí en el este hemos podido ver bastantes signos de la antigua Unión Soviética. Una división que se ha visto claramente en el país por estos símbolos, esta simbología, pero también que se ve aquí en las calles de Mariupol de la manera más cruda.
Además, para el analista político Juan Luis González Pérez, el gobierno de Kiev, si continúa con su política de usar la fuerza contra la población civil, no hará más que exacerbar la idea del federalismo o del independentismo frente a Ucrania.
Bueno, el uso de la fuerza contra la población civil y contra los federalistas solo va a contribuir a radicalizar más las posiciones y a imposibilitar una salida negociada y una salida duradera para el país. Y pienso que conforme avance la represión en las regiones del este y del sur de Ucrania, la situación hacia el federalismo e incluso hacia la independencia no va a tener marcha atrás. La Junta de Kiev debería darse cuenta de que es imposible mantener por la fuerza unido a un país. El odio que genera la violencia no se borra de un día para otro. Pero es que, además, el gobierno golpista no tiene ni fuerza militar ni económica para ocupar por siempre el este y el sur de Ucrania. No hay solución militar al conflicto. O se sientan a negociar con los representantes del pueblo, o Ucrania está llamada a desaparecer como la conocemos hoy.
Informativo más voces.
Organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular de Colombia se movilizan a lo largo y ancho del país en apoyo al pliego nacional de exigencias a los diálogos de paz que se llevan a cabo en Cuba y a la Asamblea Nacional Constituyente. El miércoles la protesta campesina y agraria llegó a la capital, Bogotá, donde estudiantes universitarios se sumaron al paro. La policía hizo uso de la fuerza con el resultado de decenas de personas heridas y detenidas. A todo el sector campesino, que ya realizaba el paro nacional con manifestaciones y cortes de carreteras en todo el país, se unieron también unos 20.000 indígenas en 17 puntos del país. Los pequeños cultivadores de patata, cebolla y hortalizas de regiones del centro de Colombia acusan al gobierno de haber incumplido pactos que buscan reducir los precios de los fertilizantes, solucionar las deudas de los agricultores con bancos y tiendas de suministros y controlar las importaciones desde países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio. Las protestas campesinas se producen a escasas 3 semanas de las elecciones presidenciales, en las que el presidente Juan Manuel Santos buscará reelegirse por 4 años más. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano nos ofrece el diálogo con Eberto Díaz, de la Federación Nacional Sindical Unitaria y Agropecuaria, FENSUAGRO, y miembro de la Cumbre Agraria Étnica y Popular.
Don Eberto, ¿ustedes han sostenido en estos días algunas reuniones de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular? ¿Cuál es la decisión que han tomado con respecto al paro que se viene adelantando desde el 28 de abril?
El 28 de abril, bueno, nosotros, digamos, decidimos en el marco de la cumbre que entregaríamos al gobierno el pliego nacional unitario que salió de la cumbre y convocaríamos a una movilización nacional en apoyo a ese pliego nacional y en apoyo también al proceso de paz, a la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros. Y bueno, le dimos también ultimátum al gobierno en el sentido de que si no atendía nuestras peticiones antes del 5 de mayo, esa movilización se podría convertir en bloqueo de carreteras, en taponamiento de vías, pero el gobierno, digamos, ha abierto una mesa de diálogo con nosotros. En el día de ayer tuvimos una reunión con el alto gobierno en cabeza del ministro del Interior, Iragorri. Se acordó instalación de la mesa por decreto presidencial, igualmente la creación de un fondo para la economía campesina, el tema de las garantías de los derechos humanos, y quedamos para trabajar 2 días intensos, el día jueves y viernes, para avanzar en los 9 puntos dirigidos a comenzar a trabajar el pliego nacional de exigencia que presentamos y que tiene 8 puntos. En ese sentido, lo que le dijimos al gobierno ayer es que vamos a continuar con unas movilizaciones en todo el país en apoyo al pliego, en apoyo al proceso de paz, en apoyo a una Asamblea Nacional Constituyente, pero que no nos comprometemos con taponamiento de vías, ¿no?
¿Y ese tipo de movilizaciones ya ha comenzado en algunos departamentos, don Eberto, o hay una fecha especial en donde comenzaría todo ese tipo de actividades?
No, ya los campesinos se están movilizando a partir del día de ayer, los campesinos, los indígenas, hoy los indígenas se están movilizando en la minga indígena, en varias regiones, en varios departamentos del país y regiones. FENSUAGRO también se está movilizando en el Cauca, en Nariño, en Putumayo, en el Caquetá, en el Meta, en Arauca, en la región Caribe, en apoyo a los 3 puntos que dijimos anteriormente, ¿verdad? Estamos con ese compromiso y llegamos a un compromiso con el gobierno de que no vamos a taponar vías, pero que el gobierno también debe permitir estas movilizaciones hacia las principales capitales de los departamentos con el objetivo de allí dejar presente ante la opinión pública de que los campesinos estamos negociando un pliego de exigencias con el gobierno nacional.
Don Eberto, ¿y cuáles son los puntos principales de las exigencias campesinas en el marco de la cumbre?
Bueno, en el marco de la cumbre tenemos el tema de tierra, territorio, ¿no? El tema de la economía propia, versus modelo económico. Tenemos también el tema de la coca, marihuana y amapola. Tenemos el tema de los derechos sociales, económicos y políticos de los campesinos, el tema de la paz con justicia social, el tema de la minería, el medio ambiente. En general son 8 puntos que recogen el clamor nacional y que están dirigidos también a enfrentar la crisis que vive el sector agropecuario en materia estructural. Por lo que nosotros creemos de que de esta mesa nacional agropecuaria que se instaló oficialmente el día pasado con el gobierno, en que se oficializa con el decreto presidencial de los próximos días, es que de allí deben de salir también orientaciones hacia la construcción de políticas que vayan encaminadas a buscarle una solución definitiva a la crisis que vive el sector agropecuario y particularmente la economía campesina, y que tiene que ver necesariamente con la revisión de los tratados de libre comercio, que tiene que ver con la defensa de las semillas, que tiene que ver con el tema de la reforma agraria, que tiene que ver con más importante la creación del fondo, que ya es un hecho, entre otros, en general, la participación de los campesinos en las diferentes instancias de decisión, donde se toman las decisiones para la construcción de las políticas agropecuarias, la inclusión de la mujer campesina, la mujer indígena, la mujer afro, en todo este tema de la organización, planeación de la política agraria en el país. Hemos dicho de que las organizaciones estamos abiertas al diálogo, y hemos visto también de que el gobierno ha tenido la voluntad de sentarse con nosotros, y eso lo reconocemos, pero no basta la voluntad, sino que efectivamente avancemos en concreciones inmediatas para enfrentar con políticas de choque ya la crisis que vive el sector agropecuario, como son los subsidios, como son los insumos, como son la comercialización de los productos, como es el crédito, como es el acceso a la tierra, entre otros temas de emergencia que necesitan los campesinos, ¿no?
Don Heberto, a pesar del compromiso de no llevar a cabo bloqueos en las principales vías del país, sabemos que se han presentado ya denuncias por violación de derechos humanos. ¿Qué hay que decir con respecto a eso?
Efectivamente, hay que entender también de que la cumbre ha convocado una serie de movilizaciones en apoyo al pliego nacional, pero que hay otros sectores que están en igual circunstancia, las dignidades, el movimiento cafetero, los paperos, algunos cebolleros y lecheros, arroceros, se están movilizando también en el país, han taponado algunas vías. Bueno, nosotros hacemos por las convocatorias que nosotros hacemos, no por las que hagan otros sectores del movimiento agrario, y seguramente en el marco de esa convocatoria que se ha hecho a partir del 28 de abril por parte de las unidades, han habido heridos, han habido detenciones y han habido acciones que efectivamente ponen también entredicho la misma seguridad del Estado por la utilización de la fuerza pública a través del ESMAD para reprimir a estas marchas, muchas de ellas de carácter, digamos, pacífico, ¿no?
Don Heberto, ¿existen entonces las garantías de que esta vez el gobierno le va a cumplir al campesinado colombiano?
No, hasta ahora el gobierno, lo que estamos es en un diálogo, pero hasta ahora no ha habido nada en concreto, ¿no? A excepción de lo que he dicho, el decreto presidencial que conforma la Mesa Nacional Agropecuaria Unitaria con los indígenas, los afros y los campesinos, que estuvimos en la cumbre, igualmente la posibilidad de crear un fondo para la economía campesina, que el gobierno ha dicho que tiene, que le inyectaría 90.000 millones de pesos. Los campesinos estamos pidiendo 2.5 billones para ese fondo en este año, pero parece que no vamos a llegar al final a este monto, ¿no? Y tendremos que seguir concertando para que efectivamente sea un fondo viable, un fondo con dineros para que los campesinos puedan desarrollar los proyectos productivos, puedan desarrollar otro tipo de proyectos de transformación que les permita ser viables en el tiempo y competitivos ante las políticas del Estado por parte de la economía campesina, ¿no? Entonces, no, todavía no podemos decir que el gobierno ya cumplió con nuestra exigencia. Vamos en un camino de diálogo, estamos diciéndole que el gobierno debe efectivamente concretar este diálogo en cosas reales, en cosas efectivas para los campesinos en el país. Y seguimos organizando a la gente, seguimos articulándonos en las regiones, porque no hemos descartado tampoco del todo de que si el gobierno no cumple con las exigencias nuestras en su totalidad, pues nos va a tocar movilizarnos y hacer las sanciones necesarias para exigirle al gobierno cumplimiento.
Era Heberto Díaz, de la Federación Nacional Sindical Unitaria y Agropecuaria, FENSUAGRO, y miembro de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular de Colombia.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.